Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a las músicas del continente africano al continente vecino. Nos unimos todos hoy en este paseo por las cálidas costas de África para terminar un tríptico que empezábamos hace dos programas sobre la última campaña de Manos Unidas contra el Hambre, titulada Plántale cara al hambre, siembra, y que hoy un buen amigo como Antonio Soto de la delegación de Manos Unidas Madrid nos va a presentar en sus aspectos más locales y también esos aspectos más globales. Todo esto irá condimentado y salpimentado, como solemos tener bien acostumbrados, con la mejor de las músicas del continente africano en la coctelera especial de Africanía. Quedaros aquí con nosotros durante esta hora porque ya os avanzamos que os lo vais a pasar muy bien. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar, pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar, a mim é pobre e confortado, tá mal talhado, tá mal criado, já me conforta a cunha pobreza. Como minado cate, a mi é pobre e confortado, ca mal tallado, ca mal criado, já me conforta a cunha pobreza. Como minado cate,
minado cate, minado cate, minado cate, pa que tenta magoar. Minado cate, minado cate.
É tudo com crer, viver na paz de Deus.
tamagua. Vina dukate, parque eta odian.
Y en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con Lázaro Bustince.
El día 8 recordamos el Día Internacional de la mujer trabajadora, madre y en África todavía esclavizada. El día 5 de marzo estuve en la representación del musical llamado Quilombos, es decir, el pueblo africano grita libertad. Y el grito particularmente de la mujer africana que exige respeto y dignidad es muy fuerte. Este canto de los quilombos, el grito de los quilombos, nació en Brasil, en América, pero está en toda África, en todo el mundo. Eran territorios libres de esclavitud, de toda esclavitud. Y este maravilloso musical refleja la actualidad real del África de hoy. El musical es un clamor profundo de la mujer africana, madre y sostén de la sociedad, que es abusada, marginada, utilizada como instrumento de guerra y esclavizada. Reclama sus derechos y su dignidad. Y confiamos plenamente que las mujeres africanas seguirán asumiendo su responsabilidad y protagonismo para promover el rol que necesitan en la sociedad de hoy. El rol de la mujer africana es indispensable en África y en todo el mundo. Solo que está en sus manos el conseguirlo, porque nadie lo va a conseguir por ellas. De hecho, se están despertando en algunos países como Burkina, Malí, Tanzania. Están levantándose por sí mismas, sabedoras de que solo ellas van a ser protagonistas de su propia liberación. Hay 65 millones de niñas que están privadas del derecho a la educación hoy día, y sabemos cómo la educación es el instrumento más eficaz para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Hoy las mujeres constituyen el 22% de los miembros de los parlamentos en todo el mundo, y solo hay 11 mujeres jefas de Estado y 10 jefas de gobierno. Se ha adoptado la Agenda 2030, donde el objetivo número 5 indica la igualdad de géneros. Pero estas acertadas declaraciones solo se convertirán en compromiso real si las propias mujeres en África y en el mundo toman en serio su propia responsabilidad y su protagonismo para trabajar por el bien común de toda la familia humana.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
No. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, a tiempo de noticias con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y comenzamos con el Día Internacional de la Mujer, un día para celebrar a nivel mundial los logros sociales, económicos, culturales y políticos de la mujer. El día está marcado cada año el 8 de marzo y este año tiene como lema luchar para conseguir la paridad de género. A nivel mundial, las mujeres siguen contribuyendo a los logros sociales, económicos, culturales y políticos. Mientras que las mujeres en el mundo tienen mucho que celebrar, el progreso hacia la paridad de género se ha ralentizado en muchos lugares. El Foro Económico Mundial predijo en 2014 que no se llegaría a conseguir la paridad de género a nivel mundial hasta el año 2095. Un año después, en el 2015, el foro estimó que se había producido una desaceleración en el ritmo del progreso y que la paridad de género no se cerraría por completo hasta el 2133, 80 años más, hasta que las empresas y los gobiernos estén igualmente dirigidos por hombres y mujeres. A medida que el mundo se prepara para celebrar el Día Internacional de la Mujer, en marzo, en Tanzania, una ONG llamada Women at Chimen ya ha lanzado la campaña sobre la paridad de género. La presidenta de la organización, la señora Kibia, declaró en una conferencia de prensa que la campaña es una llamada de atención para el Día Internacional de la Mujer de este año, que pide a todos tomar medidas concretas para acelerar el logro de la paridad y de género en el país. Por otra parte, la directora de la organización, la señora Gandhi, dijo que para que haya paridad entre hombres y mujeres en la sociedad es necesario construir una cultura de cooperación, ofrecer condiciones de igualdad y la contribución de las mujeres debe ser reconocida en la sociedad. Se duplica la cifra global de niñas sin escolarizar con respecto a los niños. Casi 16 millones de niñas en el grupo de edad de 6 a 11 años nunca irán a la escuela. Esta cifra supone el doble con respecto al número de niños varones si continúan manteniéndose las tendencias actuales. Esta alarma ha sido lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que con motivo del Día Internacional de la Mujer ha puesto de relieve esta importante brecha, sobre todo presente en el mundo árabe, en el África subsahariana y en el Asia meridional y occidental. 9,5 millones de niñas de África subsahariana nunca entrarán en una clase escolar en comparación con los 5 millones de niños. En esta región, más de 30 millones de niños en el grupo de edad escolar relativa a primaria no van a la escuela y a pesar de que algunos comenzarán a estudiar más adelante, muchos de ellos no lo harán nunca, especialmente las niñas. Un 10% de las reservas angoleñas caen en dos años debido a la crisis del petróleo. Las reservas internacionales netas angoleñas cayeron un 10% en 2015, registrando poco más de 22,000 millones de euros, es decir, casi 6,000 millones de euros menos que los máximos históricos de 2013. Los datos vienen reflejados en un informe mensual del Banco Nacional de Angola que muestra la evolución de estas reservas en moneda internacional necesarias para asegurar en concreto las importaciones nacionales de materia prima o de alimentos cuya reducción se explica con la crisis de la cotización internacional del petróleo que redujo los ingresos. La reducción de entrada de divisas en el país provocó también la reducción en el volumen de las reservas internacionales netas, pero que según el gobierno terminaron el año 2015 en un nivel suficiente para asegurar 6 meses más de importaciones. Y el pasado jueves 3 de marzo, Médicos del Mundo celebró en París una jornada de debate sobre el derecho al aborto en África. El objetivo, tratar de evitar los embarazos no deseados y sobre todo evitar que las mujeres se vean obligadas a abortar ilegalmente. En el continente africano, 4 países permiten el aborto. En muchos otros existen condiciones más o menos estrictas y en 11 países está totalmente prohibido interrumpir un embarazo. También existe una gran desigualdad en el aborto. Los que disponen de medios económicos son bien atendidos en un entorno médico. Los demás deben contentarse con otros métodos mucho menos seguros. Más de 6 millones de abortos se producen en África cada año y solo el 3% de ellos se lleva a cabo en condiciones seguras para la mujer. Quienes no tienen esa oportunidad y no son tan afortunados deben recurrir a sanadores, tomar pociones o encargarse ellas mismas de interrumpir su embarazo. En estos casos hay un alto riesgo de sangrado, infección y complicaciones. Y los países de África del Este comenzarán a usar los nuevos pasaportes electrónicos a partir de enero del próximo año, después de que los jefes de Estado de los países miembros presentaran el nuevo documento de viaje internacional en una cumbre celebrada en Arusha, en Tanzania, la semana pasada. Cada país miembro tiene hasta diciembre del 2018 para eliminar progresivamente sus pasaportes nacionales. Este último paso es una demostración más del progreso de la agenda de integración en curso. Los países del África del Este se componen de 6 países miembros: Ruanda, Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi y Sudán del Sur, que se unió oficialmente al bloque el pasado día 2. Se dice que el nuevo pasaporte electrónico del bloque es altamente seguro y muy difícil de falsificar si se compara con los pasaportes existentes. Estos pasaportes electrónicos proporcionarán a los viajeros beneficios tales como el uso automatizado de las fronteras, las e-gates, la emisión automática de las tarjetas de embarque y trámites de viaje más rápidos con las compañías aéreas. Según la organización Afrobarómetro, una red panafricana de investigación independiente que lleva a cabo encuestas de actitudes públicas sobre democracia, gobernabilidad, condiciones económicas y otros temas relacionados en más de 30 países en el África, Namibia es el país más tolerante de toda África. En la clasificación final a Namibia le siguen Malawi y Burundi, con Níger, Túnez y Marruecos, respectivamente, al final de la lista. Según informaban el pasado viernes en el periódico The Sun, citando la encuesta de Afrobarómetro, los encuestados fueron preguntados por cuestiones que muestran los niveles de tolerancia a diversos temas como grupos étnicos, religiones, inmigrantes, personas que viven con el VIH, SIDA, homosexuales y lesbianas, etc. Los namibios mostraron altos grados de tolerancia hacia otras etnias en un 96%, otras religiones en otro 96%, personas que viven con el VIH, SIDA en un 94% y solo unos pocos menos de tolerancia para los inmigrantes y los trabajadores extranjeros con un 85%. Sin embargo, The Sun señalaba que la homofobia persiste de manera muy negativa en el país.
¡Africanía!
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 كل حال كل دقيقة يتبدل فهاد الوقت يورق الجر تبدأ تتبل وريحة التراب كي تصب الشتا دمعة فايني تلعب تفكرك أنت فهاد الوقت يتغيب الشمس وما تزيد تبان فهاد الوقت كطيور تهاجر للصهار وريحة التراب كي تصب الشتا يبالي طريقي طويل بلا بيك انت وتوحشت 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 شبعت الويل وتوحشت ريحات مسك الليل ويا وتوحشت 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 شبعت الويل وتوحشت ريحات مسك الليل تصب الشتا يبالي طريقي طويل بلا بك انت
Entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy seguimos este tríptico que ya abrimos hace dos programas sobre la 57ª campaña de Manos Unidas que ha titulado Plántale cara al hambre y siembra, y hoy damos una visión más local con la delegación de Manos Unidas Madrid y tenemos al encargado de comunicación, a Antonio Soto. Encantado de tenerte con nosotros una vez más nuevamente aquí.
Pues yo también estoy encantado. Muy buenos días.
57ª campaña, plántale cara al hambre, siembra. Recuérdanos un poco, ¿por qué este lema?
Pues mira, es volver un poco a los orígenes. Si nos remontamos a estos 57 años atrás, nos encontramos con un grupo de mujeres que, haciéndose eco de algún informe de la FAO, pues sobre el hambre en el mundo, pues tuvieron la idea genial y sorprendente de declarar pura y simplemente la guerra al hambre. Bueno, esto ha sido, fue el origen de Manos Unidas. Esto pues se fue consolidando como ONG, pero creemos que ha llegado el momento de volver otra vez a los orígenes. Es decir, la evolución del hambre en el mundo ha sido positiva, no cabe duda. Las cifras que nos dan no me gusta mucho hablar de cifras, prefiero hablar de personas, pero en fin, indican que las cosas van por buen camino, pero que estamos todavía en una situación pues realmente muy poco satisfactoria. Entonces, Manos Unidas ha decidido, vamos a volver otra vez, vamos a ver, a plantarle cara al hambre, que fue lo que hicieron aquellas mujeres declarando la guerra al hambre, y como una consecuencia, una forma de plantar esa guerra al hambre, pues es el lema de siembra, que como todo el mundo puede entender, quiere decir mucho más que sembrar semillas en la tierra, esto también, pero hay muchas más cosas a sembrar.
Además, me gusta el subtítulo siembra, es un imperativo, se puede hacer cosas, ¿no? Todos tenemos la obligación de hacer cosas.
Exacto, exacto. Tenemos que tener claro que tenemos que sembrar en todas partes. Lo primero que se ocurre es que efectivamente, pues los pequeños agricultores de los países en desarrollo, pues a veces tienen dificultades, pues sacar adelante, conseguir una cierta seguridad alimentaria, y entonces la siembra tiene este sentido también literal de ayudarles a sembrar pues con semillas, con formación para que utilicen correctamente las semillas, pues con unas condiciones sanitarias de manera que todo aquello se desarrolle en buenas condiciones, etcétera. Pero claro, hay muchísimo más que sembrar. Aquí tenemos nosotros que sembrar. Tenemos que sembrar pues con los poderes políticos. Tenemos que hacer la presión que seamos capaces de hacer para que se den cuenta que el problema no solo se puede resolver allí, es evidente que lo tienen que resolver allí, pero lo tenemos que resolver entre todos, tenemos que participar todos. El siembra también es en nuestros hábitos de tenemos que sembrar ideas en nuestros hábitos de consumo, de este derroche que nos lleva pues la sociedad en que estamos metidos, pues hay que sembrar ideas, decirlo, los tiros no tienen que ir por ahí, pues vamos por mal camino. Es decir, tenemos que luchar pues contra el desperdicio, contra el derroche, contra estos paradigmas que no nos llevan a ninguna parte. O sea, que sembrar, hay que sembrar mucho y en todas partes.
Eso tenemos que tener todos en cuenta, que tenemos una capacidad de decisión, de hablar con nuestros políticos a través, por ejemplo, de nuestros votos, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que ver quién habla de justicia social, quién habla de un desarrollo sostenible, quién habla de reducir la brecha de la desigualdad. Cada año tenéis un lema, pero como tú bien has dicho, siempre el verdadero lema que subyace en cada campaña es la lucha contra el hambre. Son 800 millones de personas que siguen pasando hambre, según datos de la FAO. Lo ponéis vosotros en los motivos de campaña que habéis sacado. Dices que no te gusta hablar de cifras, pero coméntanos un poco cómo se ha desarrollado esta campaña.
Si comparamos con las cifras que manejaba también la FAO pues hace unos años, pues hablaba de 1.200 millones. Es decir, tenemos que considerar como objetivamente positivo el que ahora hable de 800. Yo realmente, el contar a los hambrientos creo que es francamente difícil. Es decir, yo la traducción que hago de esta cifra...
Sí, censos fidedignos no hay, son prognosis más o menos científicas.
Así es. A mí con lo que me queda es que es un número absolutamente vergonzoso de personas que pasan hambre. Es decir, 800, 790... 810, no, en fin, no digo que sea lo mismo, pero lo que tenemos que quedarnos es que hay muchos, una cantidad enorme, pues 20 veces la población de España aproximadamente, o algo parecido, de hermanos nuestros que pasan hambre, pero no hambre, no es que, bueno, pues que a la hora de merendar tienen apetito, es que se van a la cama o se van a dormir sin cenar.
Porque la FAO, ¿a qué llama una persona con hambre? ¿Cómo definimos, podemos definir, cuantificar qué es pasar hambre?
Pues define eso cuando no hay seguridad de que vas a comer al día siguiente. Es decir, cuando consideran que dos días, que un día sin comer, todavía la FAO no lo considera hambre. Pero cuando no tienes seguridad de comer tampoco al día siguiente, ya empieza la FAO a decir, bueno, pues aquí hay un hambriento. Con lo cual quiere decir que de verdad gente que pasa hambre es mucho más que las cifras que da la FAO.
Yo el otro día también estaba leyendo algunas declaraciones, algunos informes que saca la FAO, y en uno de ellos decía, la tierra produce suficiente alimento como para dar de comer a todos. Si la tierra produce anualmente para dar de comer a todos, ¿por qué no todos pueden comer?
Bueno, ahí yo creo, dentro de esta campaña precisamente, pues hemos tratado de analizar las causas, de tratar de dar respuesta a esta pregunta que tú haces. Por una parte, pues el mal uso de los recursos alimenticios y energéticos. Es decir, por falta de formación, por falta de medios, por falta de oportunidades, hay zonas que incluso son relativamente fértiles o bastante fértiles, en que realmente no se les saca provecho. Entonces, ese es uno de los problemas pendientes. El Papa Juan Pablo II decía que en fin, que era uno, lo definía con una palabra, no sé si me viene ahora a la memoria, la paradoja de la abundancia, decía él. Y efectivamente, es decir, que se calcula la FAO que si somos aproximadamente 7.000 millones de personas en el mundo, pues para 9.000 millones habría alimentación suficiente. Pero claro, parece ser que hay un tercio, es también cifras de la FAO, de la producción que se pierde. Es una barbaridad. Es decir, habiendo 800 millones o cifra parecida de gente que no tiene seguridad de comer al día siguiente, hay un tercio de la producción que se pierde. Por lo tanto, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que el sistema económico que funciona en el mundo basado exclusivamente en el provecho, en el provecho propio, digo exclusivamente, es lógico luchar por tener unos ciertos beneficios, y eso parece que es absolutamente razonable, pero que exclusivamente y a costa de lo que sea se busque el beneficio, pues eso no hay que ser muy listo para darse cuenta que esto no lleva a buen camino, que sí, no va por buen camino.
Las cifras son que un 1% de la población mundial iguala a lo que tiene el 99% restante.
Pues ahí indica que esas políticas que estamos siguiendo pues no son muy buenas, y la globalización, que podía haber aportado una parte pues positiva, efectivamente, de que pudiéramos poner a disposición de todo el mundo pues los recursos que teníamos, pues hemos visto que ha sido una globalización pues bastante mezquina, si puedo utilizar este adjetivo. O sea que este sería la segunda familia de causas por las cuales se produce esa paradoja que tú mencionabas, y después hay una tercera que nos afecta en este llamado primer mundo más directamente, que es nuestro estilo de vida y de consumo, el consumismo a costa de todo, el tener la obsesión de tener, el comprar y el tratar de hacernos con el máximo de cosas, de las cuales después las desperdiciamos porque no las podemos ni siquiera utilizar. Entonces, son estos tres puntos en que realmente nos hemos centrado en esta campaña para, a los distintos niveles, primero en los países en desarrollo, tratando de prestarles ayuda, en los niveles políticos, tanto nacionales como internacionales, pues poder utilizar pues nuestros medios y nuestras alianzas y nuestras redes para poder hacer presión y poder transmitir este tipo de principios, y después localmente pues también hacer un esfuerzo de educar y empezando por la gente joven, pero educarnos todos en un sistema de vida pues que sea más solidario y que sea más sostenible.
Antonio, tú me has dicho que no quieres hablar de cifras, pero permíteme que te haga una pregunta que va en esta dirección. Sobre cifras y distribución de la riqueza, cifras y distribución de la pobreza, yo sé que cada vez tiene mayor importancia África para Manos Unidas, porque cada vez estáis más presente, cada vez una mayor proporción de los recursos que disponéis y que manejáis para enviarlos al mundo, digamos, en desarrollo, cada vez una mayor proporción va para el África subsahariana. Si estamos diciendo que el hambre se ha reducido en el mundo, de los datos que vosotros ofrecéis, yo estoy aquí viendo África subsahariana, proporción regional del hambre, entre el 90 y el 92, 17,4. Si pasamos al 2014-2016, 27,7. Un 10% más. Es decir, vamos hacia atrás en África. ¿Hay una involución? No hay un desarrollo. Llevamos años y años viendo aparecer a los políticos por África, hablando de todo lo que van a dar a África. Sin embargo, el agujero cada vez se va haciendo más grande.
Entiendes perfectamente que el problema es... La respuesta a esta pregunta es difícil. Efectivamente, Manos Unidas aproximadamente el 45% de sus recursos los dedica a África. Bueno, son unos recursos que son limitados, lógicamente, si comparamos con la dimensión del problema. Pero claro, La ayuda solidaria es importante y no es suficiente, es decir, tendremos que dar más a través de Manos Unidas o a través de 1000 organizaciones, hay que ayudar más. Después allí, efectivamente, bueno, pues tiene que haber un comportamiento de las instituciones locales, pues que esa ayuda que reciben y esos medios que allí se producen, pues se aprovechen de la forma más racional posible. Y después a veces hay cosas un poco inevitables, que son las circunstancias atmosféricas, las sequías, las que produce necesariamente, pues lleva hambrunas en determinadas regiones. Es decir, es un tema complejo, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que nosotros nuestra parte la tenemos que llevar adelante. Es decir, y no una cosa que me gusta insistir es en decir que hay gente que dice no, pero ellos tienen que salir adelante ellos solos. Bueno, es evidente que ellos tienen que salir adelante, los países en desarrollo tienen que salir adelante y son los protagonistas, y así lo entiende Manos Unidas. Pero no nos olvidemos que sin un plan Marshall, Alemania no sería la Alemania actual, y sin las ayudas que ha tenido España de la Unión Europea, España en este momento no sería lo que era. Es decir, necesitamos ayuda. Después esa ayuda hay que aprovecharla bien. Pero no nos podemos cansar de ayudar. Todavía tenemos mucho trabajo por delante.
Vamos terminando ya, Antonio. Llevamos varias semanas con la campaña de Manos Unidas. En Manos Unidas Madrid, en la delegación, ya habéis hecho valoración de la campaña, habéis tenido una reunión. ¿Qué tal, cómo habéis valorado el desarrollo de esta campaña?
Pues cifras numéricas de cantidades, cifras económicas, pues evidentemente no tenemos todavía. La sensación que hay es que la gente ha respondido muy bien en el aspecto económico, pero para no tratar solamente el aspecto económico, hay datos que yo creo que son importantes a señalar y que se conozcan. Por ejemplo, las llamadas cenas del hambre que celebradas pues el día 12, el día del ayuno voluntario, dos días antes de la jornada nacional, en que grupos de personas pues alojadas pues esto en los colegios, en las parroquias sobre todo, pues se reúnen en un intento de solidarizarse con aquellos que, para los que, como decíamos antes, el hambre pues es algo natural en sus vidas. Entonces las cenas del hambre, lo de la cena es una palabra un poco irónica, es una cena para no cenar, es decir, son cenas en que se reúne la gente pues para hablar, para rezar y para tomar una, fundamentalmente concienciar sobre el problema. Son unas cenas enormes, solidarias, en que después, pues efectivamente, pues en unos sitios hay todas las versiones posibles, pues se toma un poco de agua y un poco de pan, en otro lado se hacen migas, en otro lado tal, es algo que es simbólico para recordar a la gente que no puede cenar. Bueno, pues esta es una cifra de las cenas que van creciendo de año en año en la zona nuestra de Madrid, pues ha habido pues entre 80 y 100 y 100 cenas, lo cual es que hay mucha gente que se empieza a solidarizar, empieza a ser consciente de que somos protagonistas en este movimiento, que los protagonistas no son solamente los beneficiarios de las ayudas, sino que nosotros tenemos, no podemos mirar para otro lado. Pues hemos tenido pues mucha presencia de misioneros que han ido pues por las parroquias y por los colegios. Del orden de 25 misioneros se han estado moviendo, hablando de la campaña de Manos Unidas, donde no han podido llegar los misioneros por número, por limitación de número de ellos, pues ha habido pues también de una docena o casi 20, entre 12 y 15 voluntarios que también han ido pues por los centros pues hablando y lanzando mensajes de solidaridad, que es pues una de las cosas que nos toca hacer por aquí.
Muchísimas gracias, Antonio Soto. Muchísimas gracias a todos los que trabajáis en la delegación de Manos Unidas Madrid por vuestra labor. Y muchísimas gracias por haber venido aquí a explicar la campaña 57ª de Manos Unidas, tanto en sus aspectos locales como en sus aspectos globales.
Pues muchísimas gracias a ti por dar voz a los que no tienen voz.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
jamais nous le reprocher, même si c'est léger, même si ça va rien changer. Mais chanter, qui peut empêcher le chant de monter quand on met un mur autour d'un cœur pur? Il reste toujours la voix pour chanter.
Oh, Africanía.
Su nombre del monte Yurjura en el Atlas Teliano. Una artista completa, cineasta, escritora, música, radicada en París ya desde hace mucho tiempo y dedicada sobre todo a la difusión de su tradición bereber. Y a defender la lucha de la mujer de las sociedades oprimidas. En esta semana que celebramos el Día Internacional de la Mujer, con la música de Yura. Y os contamos algunas actividades como el Destino del Hombre Vudú, que va a tener lugar el próximo 11 de marzo en la calle Arabial 59 en Granada, en la Residencia Universitaria Carmen Méndez. En la Sala Atapán de la calle Arabial 59 de Granada, Residencia Universitaria Carmen Méndez, el Destino del Hombre Vudú, viernes 11 de marzo a las 7 de la tarde. Conferencia impartida por Rafael Marcos. Y de ahí saltamos al curso de extranjería para técnicos y voluntarios en la calle Ronda de Segovia número 34 en la Fundación Altius Francisco de Vitoria de Madrid, del 14 al 15 de marzo. Curso gratuito de extranjería para técnicos y voluntarios organizado por la Fundación Altius Francisco de Vitoria en la calle Ronda de Segovia 34. Y la compañía canadiense Teatro Moltus, asociada con otras compañías malienses y senegalesas, actúan en el Teatro Valle Inclán de Madrid con la obra Baobab. En una región de África donde se sufre una sequía desde hace mucho tiempo, se erige un baobab milenario. Hasta que un día de este baobab nace un huevo y de ese huevo un niño pequeño. Eso es, en esencia, parte de la obra de esta baobab, interpretado por el Teatro Moltus en compañía de otras compañías de Malí y de Senegal. Ahí tendría que haber dicho lo de valga la redundancia. Cuarta edición de África Feo Forum, el 21 al 22 de marzo en Abiyán, en Costa de Marfil. Cuarta edición de África CEO Forum, la mayor reunión internacional de políticos y financieros del sector privado del continente africano, en Costa de Marfil, en su capital en Abiyán, 21-22 de marzo. Capital económica. La capital política Yamoussoukro. Exposición Making Africa en el CCCB, 22 de marzo al 28 de agosto de Barcelona. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en la calle de Montalegre número 5. Y terminamos con el segundo curso virtual Mujeres, Desviolencia, Conflicto Armado y Construcción de Paz, el 28 de marzo al 8 de mayo. Más información en el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, www.icah.org. Y poco a poco hemos llegado a este final del paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Acompañados por la inconfundible voz de Yura. Nos ha gustado celebrar con vosotros esta semana del Día Internacional de la Mujer. Y cerrar con este programa, el tríptico que abríamos sobre esta campaña contra el hambre de Manos Unidas, Plántale Cara al Hambre, siembra con la agradable siempre visita de Antonio Soto, de la delegación de Manos Unidas Madrid. Muchísimas gracias a todos ellos por poder haber realizado a su lado este tríptico. Han sido unos cuantos los que han estado con nosotros, pero han sido muchísimos más los que han trabajado para que haya sido posible. A todos ellos muchas gracias. Y también, sobre todas las cosas, gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.